La pandemia de COVID-19 y las recientes protestas contra el racismo han puesto de manifiesto la necesidad de seguir luchando por un mundo más inclusivo e igualitario, un mundo donde nadie se quede atrás. Precisamente, los que suelen estar en la última posición en las prioridades políticas son las personas más vulnerables, como las refugiadas, inmigrantes. Hoy, en la antesala del Día Mundial del Refugiado, recordamos al mundo que todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario. En nuestra tierra, con motivo de la celebración mañana sábado de este Día Mundial del Refugiado, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado este jueves su informe de derechos humanos en la frontera sur 2020. Pero además, también para conmemorar ese día, todas las entidades que apoyan a estas personas y que defienden los derechos humanos, pues lanzan sus mensajes de solidaridad, de llamar un poco a la cordura. Vamos a hablar en esta charla con dos voces, con Carlos Arce, coordinador de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Carlos Arce, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y a Elena Tajuelo, la presidenta de Andalucía Acoge. Elena Tajuelo, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, hemos dicho, en primer lugar, Carlos, ese informe que lanza cada año la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, siempre cercano a esta fecha del 20 de junio, y hay un titular llamativo y preocupante en ese informe, ¿no?, que es el descenso de migrantes en la frontera sur, pero un descenso que se sostiene gracias a la subcontratación de la violencia de Marruecos por parte de España. ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando?
Bueno, no podemos decir que sea un fenómeno nuevo, ¿no? Desde hace años ya, tanto España en particular como la Unión Europea en general, pues han asignado, ¿no?, ese papel de gendarme de la frontera sur española y europea al Estado marroquí. El grave problema de esta subcontratación, entre otros, ¿no?, es que el Estado marroquí, pues desgraciadamente, en primer lugar, incluso por sus propios habitantes, ¿no?, que es un Estado que no cumple los estándares mínimos desde el punto de vista democrático y de respeto de derechos humanos. Y entonces, cuando se le asigna el papel de frenar, entre comillas, los flujos migratorios por vías regulares con origen en África subsahariana, pues lo hace como hace todo, ¿no?, dejando al lado cualquier tipo de perspectiva de derechos humanos y de respeto de la dignidad humana, ¿no? Entonces, como en el año 2018 se vivió un repunte en la entrada por la frontera sur, durante el año 2019 España en particular y la Unión Europea también desplegó todo su arsenal diplomático y político-económico para que Marruecos se pusiera mano a la obra. Y efectivamente, durante este año 2019 hemos vivido un crudo aumento de la represión de Marruecos sobre esas personas migrantes que se encuentran en tránsito hacia España y Europa en su territorio, que ha hecho descender drásticamente, ¿no?, a la mitad en el año 2019. En este año también llevamos un descenso ya desde más del 30% de esos flujos migratorios, pero a un coste de sufrimiento y de vulneración de derechos humanos en todo punto inaceptable desde la perspectiva de un Estado que se quiera llamar social, democrático y de derecho, ¿no?
Uh-huh. Y Elena Tajuelo y también a Carlos Arce les voy a pedir que contesten, bueno, que planteen un poco, porque hace 5 años se vivió esa, bueno, se sigue viviendo, ¿no?, la crisis de refugiados es una crisis humanitaria, al fin y al cabo, y en este momento en el que nos encontramos ahora, ¿cómo lo podríamos definir en cuanto a la gestión, en cuanto a tener en cuenta la situación de estas personas, que es tan diversa, que vienen de lugares también tan distintos y que intentan buscar, pues, una vida mejor?
Bueno, por ejemplo, en Andalucía Acoge llevamos muchísimo tiempo trabajando con personas solicitantes de protección internacional y más concretamente desde hace 3 años cuando tenemos un programa específico. Pero lo que sí habría que plantear es que, desgraciadamente, desde que empezó el tema de la pandemia, se han ocultado de alguna manera, porque la información primaba en este caso, la situación de estas personas, ¿no? Todos podemos hacer un poco de memoria y ver cómo hace 5 años, cuando empieza el problema en Siria, empieza los movimientos y los desplazamientos, ¿no? Tenemos que ser conscientes y de alguna manera aprovechar este día, pues, para hacer un recordatorio de la cantidad de personas desplazadas, de millones de personas que hay desplazadas en el mundo por diferentes causas, ¿no? Y concretamente, pues las personas que están llegando últimamente a España, la mayoría, en gran parte, son de Venezuela, ¿no? Estamos hablando de problemas políticos, de, por ejemplo, si nos centramos también en Rusia, Ucrania, son personas perseguidas por temas religiosos, ¿no? Es decir, que hay una vulneración de derechos en muchos países del mundo que obliga a estas personas a tener que salir, con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, en el que trabajamos con personas migrantes, vemos el desarraigo tan grande que acarrea el tener que dejar su vida, de alguna manera, o parte de su familia, y tener que adaptarse a unas circunstancias en las que, cuando empiezan a llegar, pues se están vulnerando sus derechos. Afortunadamente, existen asociaciones que estamos precisamente luchando para que esas personas puedan llegar a formar parte de una sociedad, de la sociedad de acogida, y en la que no se vulnere su derecho.
Carlos.
Ahí creo que la compañera Andalucía Cojas ha sacado un tema muy relevante, ¿no? Y de hecho ellos y ellas están haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en combatir los rumores, la desinformación, ¿no? Contra las personas migrantes, ¿no? Desde hace tiempo, pero muy especialmente en este tiempo de pandemia, como nos hemos encontrado con una ya no solo ocultar información, sino una expansión de la desinformación, ¿no? Sí. Aquí en Andalucía nos hemos encontrado que nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía decía que, por un lado, que debían taponarse la llegada de embarcaciones irregulares, porque es que era una vía horrorosa de entrada de la pandemia, ¿no? E igualmente, mientras por un lado clamaba por la apertura de las fronteras para que llegaran turistas alemanes, franceses, italianos, británicos a nuestras costas andaluzas para reactivar el turismo, al mismo tiempo decía que se debería frenar la operación Paso del Estrecho de este año, porque las personas marroquíes parece que deben tener una especial marroquí, argelina, tunecina, una especial tendencia de traer el COVID-19, sin embargo, las personas italianas, francesas, alemanas deben estar exentas o libres de cualquier tipo de peligro de contagio, ¿no? Igualmente que el partido ultraderecha más destacado español, Vox, uno de sus principales dirigentes, decía en español, en francés y en inglés, no vengan ustedes a esquilmar nuestros escasos recursos. Eso es muy grave, ¿no? Sí. Es muy grave porque ya no solo las personas migrantes o las personas que puedan ser objeto de protección internacional tienen que pasar un verdadero calvario en su periplo migratorio por la falta de vías de acceso legales y seguras, sino que cuando llegan se están encontrando un caldo de cultivo de desinformación de información interesadamente racista y xenófoba, que le hace muy difícil el poder ejercer su ciudadanía, sus derechos fundamentales, que los tienen de una forma normalizada en nuestro país.
Y Elena y Carlos, los procedimientos para gestionar los protocolos para identificar a las personas que vienen solicitando esa protección internacional, su condición de refugiado, porque están viviendo situaciones muy complicadas en sus países de origen, ya sabemos, son guerras o persecuciones religiosas, ideas políticas, como decía también Elena, ¿se están cumpliendo en nuestro país? ¿En qué momento nos encontramos en ese sentido?
Bueno, la vía de acceso, evidentemente, son las cuando llegan a España por la vía que sea, pues normalmente vienen en avión o por otra vía, solicitan la protección internacional nada más llegar, ¿no? Entonces ahí ya se establece el protocolo de derivación a entidades sociales, que son las que de alguna manera acogen a estas personas, que hay un primer proceso de acogida humanitaria, y luego si forman ya parte de lo que son los proyectos de protección internacional gestionados por el Ministerio, distribuyen a las diferentes entidades. No podemos perder de vista tampoco que evidentemente hay personas que entran como en un visado de turista y luego de forma particular porque tengan algún contacto, luego llegan en ciudades concretas, solicitan la protección internacional en comisaría de policía y el proceso y no se acogen a lo que es la del ministerio, con lo cual es más difícil para ellos. Lo que sí yo puedo destacar es que son personas que ya no solo lo que acarrean, sino la capacidad que tienen luego de adaptación, ¿no? Entonces yo destacaría que hay muchas personas que tienen una capacidad de resiliencia impresionante. Sí. Es decir, que con una lucha interior grandísima de lo que traen y luego la capacidad que tienen de adaptación, porque sabemos las circunstancias que la han obligado a salir de su país. Entonces yo creo que este día sería importante aprovecharlo para de alguna manera seguir sensibilizando a la ciudadanía en general y que también conozcan las causas por las que salen estas personas y que es necesario y que saber que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe ese derecho a poder circular y a salir de su país por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, si recordamos, en 2015 cantidad de ciudades se hicieron con el CODE bienvenidos refugiados, sí. ¿No? Eso ha desaparecido ya y tenemos que ser conscientes de que van a seguir viniendo y que hay que establecer una sociedad totalmente que sea inclusiva y en la que no se vulneren los derechos humanos de las personas. Uh-huh.
Carlos, sí, adelante.
Bueno, pues los protocolos fallan desde nuestro propio ordenamiento jurídico, ¿no? Hay una ley de asilo del año 2009, ¿no?, que taponó una de las principales vías que tenían las personas que huyen de una situación de conflicto para solicitar asilo de una forma lo más directa y lo más respetuosa con sus derechos humanos sin poner en riesgo su vida, que era la posibilidad de solicitar asilo directamente en las delegaciones diplomáticas, del Estado español en el exterior, en el extranjero, ¿no? Cuando se eliminó esa posibilidad, en gran medida se está obligando a las personas que pueden ser candidatas a protección internacional que utilicen las mismas vías irregulares que el resto de personas migrantes, trufadas de vulneración de derechos, de falta de protección y muchas veces terminar con su hueso en el fondo del Mediterráneo.
Pues hoy lanzamos ese mensaje a la solidaridad, a conocer a la realidad de estas personas para poder defenderlas, valorarlas y acogerlas. Carlos Arce, coordinador de migraciones de APDHA, Asociación Pro Derechos Humanos, y Elena Tajuelo, presidenta de Andalucía Acoge. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta antesala del Día Mundial del Refugiado. Que tengan buen día.
Gracias a vosotros y a vosotras.
Igualmente. Adiós.